del libro primero de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Después de que el gigante Goliat hubo desafiado al pueblo de Israel, tomó David su cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos y los puso en su zurrón de pastor, en su morral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Volvió los ojos el filisteo y viendo a David lo despreció porque era un muchacho rubio y apuesto. Dijo el filisteo a David, ¿acaso soy un perro, pues vienes contra mí con palos? Y maldijo a David el filisteo por sus dioses. Y dijo el filisteo a David, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos, te mataré y te cortaré la cabeza y entregaré hoy mismo tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque Yahvé es el combate, Dios entrega en nuestras manos. Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David. Se apresuró David, salió de las filas y corrió al encuentro del filisteo. Metió su mano David en su zurrón, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra. Y venció David al filisteo con la honda y la piedra. Hirió al filisteo y le mató sin tener espada en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo, tomando la espada de este, la sacó de su vaina, la mató y le cortó la cabeza. Palabra de Dios. Queridas hermanas, hoy, esta tarde, vamos a meditar sobre este pasaje muy curioso en la Biblia y muy famoso. La lucha entre el gigante, un gigante Goliat, y un muchacho desconocido que se va a lanzar en nombre de Israel en contra de este gigante. Pero aquí hay unas palabras de santidad, y estas palabras creo que es lo más importante de todo lo que hemos leído. Y estas palabras de santidad son las siguientes: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate, Dios entrega en nuestras manos. Esto es una de las cosas que nosotros todos tenemos que saber en lo profundo de nuestro corazón para que nuestra santidad se realice. Y es que el combate es de Dios, la pelea es de Dios, la lucha es de Dios. Los hombres siempre tenemos tendencia a mirarnos a nosotros mismos y a sacar mérito de donde no tenemos. Parece que nos gusta, parece que es importante para nosotros. Pero Dios en la Biblia siempre se reserva la victoria. Siempre se reserva el combate. Y esto, pues digo, son palabras de santidad porque en una ocasión en el Evangelio había estado Pedro pescando toda la noche. Pedro, que sabía mucho de pesca. Pedro, que había estado muchos años pescando en el lago de Galilea. Y al amanecer Jesús aparece en la orilla, predica, y después le dice a Pedro, boca mar adentro y echa la red. Y Pedro le dijo: Señor, hemos estado toda la noche bregando y no hemos cogido nada. Además, no es hora. Ahora, por la mañana, a la salida del sol, nunca hay peces. Y Jesús le dijo: boga mar adentro y echa la red. Y entonces Pedro, con humildad, bogó mar adentro, echó la red, y la red se llenó de peces. Y cuando Pedro volvió donde Jesús, le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pedro dijo: en tu nombre. Ahí está la palabra de santidad. La palabra de santidad no está en nosotros, no está en lo que nosotros hagamos. La palabra de santidad no está en nuestros méritos, no está en nuestra historia, en todas las maravillas que hemos hecho, que hacemos, que haremos. La palabra de santidad solamente está en la confianza profunda de que en tu palabra echaré la red. Tú eres el que lo haces. Tú eres, Señor, el que nos llevas a la victoria. Tú eres el que estás ahí en medio de nosotros. Y esta palabra de santidad es de santidad precisamente porque niega mucho al corazón humano. El corazón humano es un corazón pues que le gusta ser sí mismo, le gusta ser autónomo, soberbio, no quiere. Hoy hablas con la gente y la mayoría de las personas te dicen: ah, mire usted, yo no debo nada a nadie. A nadie. Todo me lo he currado yo. Todo lo que soy, todo lo que he hecho en la vida, me lo he ganado yo. El otro día me contaba una señora que tuvo una discusión con su hijo precisamente de esto. Y que su hijo reprochaba a la madre que fuera tanta misa y oraciones y cosas de esas. Y le decía: mamá, ese Dios tuyo a mí nunca me ha ayudado en nada. Porque yo en mi vida todo lo que soy me lo he hecho yo a mí mismo. Y la madre le respondió, pero cállate, hombre, si no fuiste capaz ni siquiera de nacer. Tú vives gracias a una cesárea. No fuiste capaz de nacer. Y ahora dices tú que todo te lo has hecho tú. Pero los hombres somos así. Los hombres somos de tal forma que sencillamente nosotros confiamos en nuestros propios méritos, nos gusta precisamente eso, confiar en nuestros meros méritos, y si fuera posible, pues le entregaríamos a Dios la factura de nuestros méritos al llegar al cielo y le diríamos: Señor, ahí tienes, he hecho tanto, tanto, que me lo tienes que pagar. Cerca de mi madre, vecina de mi madre, vivía una señora que se llamaba precisamente Rosario. Y esta mujer, pues, un día le dijo a mi madre: Felisa, ¿tú crees que el Señor me pagará a mí, verdad? Dice: porque yo he calculado que he rezado unos 28.500 rosarios en mi vida. ¿Tú crees que Dios me lo pagará, verdad? Y mi madre le dijo: pues claro, mujer, ¿cómo no te lo va a pagar? Eso y todas las demás cosas que has hecho. Has criado a tus hijos, has hecho tantas cosas, has sufrido tantas cosas. Y después viene mi madre a casa y me lo cuenta a mí, que estaba por aquellos días allí. Y mi madre pues venía muy convencida también de que Dios le iba a pagar a Rosario eso. Y yo le dije: mamá, a mí me parece que esa no es buena teología. Me parece que Rosario no enfoca bien las cosas. Ni tú tampoco. No se trata de que Dios le premie a Rosario los 28.500 rosarios que ha rezado. De lo que se trata es que Rosario dé gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Eso es lo bueno. Eso es lo importante y eso es lo que es santo. ¿Para qué le valen a Dios 28.500 rosarios de rosario? No le valen para nada. Las obras de los hombres no valen para nada. Pero lo que sí vale es las obras que los hombres hacen por la gracia de Dios. Y lo que sí vale es la acción de gracias de los hombres a Dios, porque Dios ha tenido con ellos ese miramiento. ¿Qué hizo la Virgen María? Lo de la Virgen María está claro. Es una maravilla. La Virgen María nunca se ufanó de que ella iba a tener un hijo y era hijo de Dios. La Virgen María siempre se hizo pequeña. Me ha mirado en mi humillación. El Poderoso ha hecho grandes en mí, porque me ha mirado en mi pequeñez. Me ha amado en mi pobreza. Me ha amado en mi pequeñez. Leyendo vuestras crónicas y vuestras historias, a mí me parece que la evolución que ha tenido vuestra congregación se parece mucho a la que tuvieron los dominicos y los franciscanos allá por el siglo XIII. De repente, centenares de vocaciones, vocaciones y vocaciones y vocaciones. Eso da fe de que había un carisma verdadero, de que había un carisma del Espíritu, bendecido por el Espíritu. Pero eso mismo nos pone a nosotros con un problema por delante. El problema es que Dios nunca bendice los éxitos. Nunca. Y si no bendice los éxitos, hay que tener muchísimo cuidado con los éxitos. Dios solo bendice la pobreza. Y solo bendecirá la pobreza. Y solo desde la pobreza podremos nosotros ir creciendo y el Espíritu Santo trabajando por nosotros. Desde el momento en que nos creamos, y es muy fácil, es que nosotras tenemos vocaciones, nosotros somos tal, nosotras hemos hecho, o nosotros. Uy, desde ese momento, qué peligro. Un peligro muy grande, porque entonces te estás afianzando ya en tu propio éxito. Ya no coges una piedra del zurrón, ya no utilizas la honda, ya sales vestido. Un poquito antes del párrafo que leí sobre David, pues nos cuenta el escritor sagrado que David, cuando iba a luchar contra el filisteo, le pusieron pues todas esas cosas que se suelen poner. Mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y le cubrió con una coraza. Ciñó a David su espada sobre su vestido. Intentó David caminar y dijo a Saúl: no puedo caminar con esto. Entonces se lo quitaron. David no podía caminar con corazas, con las defensas humanas, con todo lo que los hombres están acostumbrados a luchar. No podía. Necesitaba estar libre, necesitaba estar suelto. Pero sobre todo lo que necesitaba era poder confiar totalmente en Dios. Poder confiar totalmente en que el combate lo iba a llevar Dios, en que la obra la iba a llevar Dios. Eso es lo que necesitaba David. Nosotros, desde el momento en que creemos en nuestra propia fuerza, en nuestro propio éxito, nos ponemos nuestras armas de guerra, nos ponemos nuestras cosas, nombramos a estupendos directores de vocaciones, hacemos una promoción vocacional maravillosa, hacemos no sé cuántas cosas bien hechas, y al final resulta que con eso se adelanta muy poco. Tenemos que seguir viviendo toda nuestra vida confiados en que Dios es el que hace la guerra y es el que nos da la victoria. Pero no solamente la victoria de las obras o la victoria del número, la victoria, sino sobre todo la victoria en nuestro propio corazón. Qué importante es esto, qué importante. Porque vosotras habréis oído hablar de la gratuidad de Dios. Estamos muy acostumbrados a vivir desde nosotros, desde nuestras fuerzas y desde... Y no acabamos de darle a Dios lo que Dios se merece, que es la gratuidad total y absoluta con la que nos ha elegido, con la que nos ha mirado. Tú, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que Dios te haya mirado, para que Dios te haya elegido? Tú no eres nadie, pero Dios te ha mirado. Dios te ha elegido. Eres importante por eso. Eres importante porque Dios te ha elegido. Y no te ha elegido porque seas buena. No te ha elegido porque seas santa. Ni te sigue eligiendo porque seas santa a lo largo de tu vida. Ni te va a salvar porque seas santa. Dios te va a salvar porque eres pobre. Dios te va a salvar porque eres pequeña. Dios te va a salvar sencillamente pues porque Él es bueno. Y en la pobreza es donde se realiza Dios en nosotros. Y en la pobreza es donde se realiza también la comunidad. En cierta ocasión, yo venía en un tren y me mareé. De esos mareos suelo tener bastantes, ya desde que era niño, es cosa de familia, y no pasa nada. Pero yo ya era mayor, porque fue hace unos 10 años o así. Y entonces el interventor no permitió que yo siguiera en el tren. Dijo, bajo mi responsabilidad usted se tiene que bajar de este tren. Y yo llamaré a los médicos de Ávila, porque había 3 chicas jóvenes que eran de Santander y eran médicos, tenían 25 años y habían dicho que yo había tenido un infarto de miocardio muy fuerte. Y entonces me bajaron en Ávila. Y me bajaron en Ávila y me llevaron a la Seguridad Social, pero sin pedirme permiso para nada. Yo le decía al interventor, pero mire usted, que esto me sucede de vez en cuando, y le sucedía a mi madre, y le sucede a mis hermanos, porque no pasa nada, que después se nos pasa, que yo he montado el numerito este muchas veces por ahí, hasta en aviones, que no me pasa nada, pues nada. Me cogieron en Ávila, ya me estaban esperando con la ambulancia en la estación de Ávila, ya todo, y me llevan a la Seguridad Social. En la Seguridad Social me estuvieron mirando de urgencias mucho rato, muchas horas. Y al cabo de esas horas, pues me dijeron, infarto no ha sido, pero hay algo en su corazón que no está claro, así que se tiene que quedar aquí en observación. Y me quedé. Como era el día 14 de octubre y al día siguiente era Santa Teresa de Jesús, patrona de Ávila, pues 5 días me tuvieron aquí, porque esos días no trabajaba, claro. Y entonces, pues, me sucedió una cosa muy bonita, que nada más llegar a la habitación me pusieron un pijama. Un pijama, ya sabéis cómo son los pijamas de la Seguridad Social, azul, viejo. Por ese pijama yo creo que habían pasado varias generaciones de enfermos. Y entonces, pues, yo tenía una rabia al pijama. Al día siguiente por la mañana, yo estaba en la planta sexta, al día siguiente por la mañana, pues, intenté bajar a misa y me puse mis pantalones, mi ropa ordinaria. Según salgo de la habitación, vienen 2 enfermeras corriendo. Dice, ¿dónde va usted? Digo, a misa. La misa era en la primera planta, abajo, la planta baja. Dice, no, pero así no. Digo, entonces, ¿cómo? Con pijama. Tiene que haber trabajado usted con pijama. Y me tuve que poner el pijama. Después ellas me dieron un albornoz y me bajé. Pero yo iba a la misa con rabia contra el pijama. Digo esto. Y cuando subí seguía con esa rabia contra el pijama. Pero a lo largo de la mañana me di cuenta de una cosa. Y el Espíritu Santo me lo iluminó. ¿Sabéis de lo que me di cuenta? De que todos los enfermos de la sexta planta tenían el mismo pijama. Todos. Y el pijama nos unía tremendamente. Yo charlaba con la gente por el pasillo, iba a las habitaciones de nosotros, todos teníamos el mismo pijama, nos contábamos nuestras enfermedades, nos contábamos nuestras penas, nos contábamos nuestras cosas. Y genial. Ya por la tarde de aquel día yo daba gracias al Señor por el pijama, porque digo, qué bueno, cómo nos está uniendo el pijama, cómo el pijama hace comunidad. Pero en un momento, en un día, yo nunca había visto hacer una comunidad más rápida que la que hacía el pijama. Y entonces, pues, un día de aquellos, me acuerdo, por la tarde después de comer, estábamos 14 señores en pijama, viendo la televisión, un culebrón de esos venezolanos que se llamaba Rubí. Y los 14 viendo la televisión y pasándolo en grande, uno de ellos decía, anda que si me viera mi mujer, si me viera mi mujer ver esto. Desde el momento en que uno se vestía de calle, ya era distinto. Ya parece que tenías que venerarle de otra forma. Desde el momento en que uno se vestía de calle ya nacían las diferencias. Pero en pijama todos éramos iguales. Y entonces entendí yo que qué necesidad tenemos todos nosotros de vivir en pijama para hacer la comunidad, para vivir en comunidad. Desde el momento en que uno se pone su propia ropa, desde el momento en que uno se pone sus propias diferencias, desde el momento en que uno se monta sobre su propia soberbia, se va de la comunidad. Ya no está en pijama. Y pensar que hasta el mismo Jesucristo se puso nuestro pijama. Se hizo tan sencillo y tan pobre como nosotros. Por eso yo no sé qué tiene la pobreza. Yo no sé qué tiene la pobreza de espíritu. Pero la pobreza de espíritu es el talismán con el que se agrada a Dios y se unen los hombres. La pobreza. ¿Pero qué tienes tú de especial? Si tú eres un pobre, si tú eres una pobre, si por mucho que te pongas ahí, pues no sé con qué cosas, por mucho que te vistas de coraza y te revistas como querían vestir a David, por mucho que te pongas fachada y te maquilles, si tú en realidad lo que quieres es que te quieran. Eres tan pobre que lo que quieres es que te quieran, es que te comprendan, es que puedas confiar en alguna persona. Eso es lo más grande que tienes. Y lo más grande que tenemos los hombres. Yo siempre digo que el tener un amigo, dice la Biblia, los proverbios, es un don de Dios. Encontrar un amigo es un regalo maravilloso. Es cierto. Encontrar un amigo. Qué maravilloso es que tú puedas encontrar un amigo en el cual tú puedas descargar todo lo tuyo. Un amigo al que le puedas contar todas las cosas de tu vida, aun las que te da vergüenza a ti misma, y después de contárselas que no te juzgue. Que no te juzgue. Porque los hombres nos juzgamos rápidamente, decimos, si es que ya te lo decía yo, si es que siempre te lo he dicho, si es que por más que te avisen, los hombres siempre nos juzgamos. Y para encontrar a alguien que nos quiera ahí, en nuestra debilidad, en nuestra pobreza, qué difícil es. Yo no sé si vosotras tendréis alguna amiga o algún amigo al que le podáis contar todas vuestras cosas y no os juzgue. No lo sé. Pero es difícil. Es difícil. Yo no sé qué podría decir de mí. Creo que sí. Pero no pongas en tentación a nadie. No pongas en tentación a tus amigos y a tus amigas, que no los ponga. Dicen que los americanos les gusta más salir de paseo con el perro que con la mujer. Porque cuando salen con el perro van tranquilos. Porque el perro no les juzga. El perro no les dice, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué lo haces lo otro? ¿Y por qué vas? ¿Y por qué vienes? Y a ellas igual, ¿eh? A las americanas les gusta más salir con el perro que con el marido también. ¿Por qué haces esto? Y es que los hombres nos juzgamos un montón. Los hombres nos juzgamos porque todos queremos ser nosotros mismos, todos queremos luchar desde nosotros mismos, todos, para vestirnos como el pobre David, con unos trapos de pastor, con un zurrón y una honda, para poder ir a luchar contra los gigantes de la vida, como nos cuesta. Sin embargo, las palabras de santidad están ahí. Yo confío en el Señor. El Señor es mi roca, es mi fuerza y mi salvación. Si no confiáramos en el Señor, pues, en definitiva, la pelea la hacemos nosotros. La lucha la hacemos nosotros y no vamos, ciertamente, a ninguna parte. Además de que no quedas a gusto. De que no quedas a gusto. Porque tú descansas cuando el Señor, pues, o cuando sabes verdaderamente que el Señor es el que lucha tus peleas. Y cuando descubres esto, pues mira, te da mucha, no sé, como mucho consuelo, te descargas en la vida. Pero tenemos una carga en la vida tremenda. La carga de nuestra propia perfección, la carga de nuestra propia santidad. Entramos en el convento y desde el principio nos dicen que tenemos que aspirar a la perfección. Y aspira que te aspira a la perfección. Y dale que te dale. Y muchas veces aspiramos tanto a la perfección que no llegamos a ser santas, llegamos a ser santonas. Que es una cosa muy distinta, porque la santidad no está en ti. La santidad está en Jesucristo. Yo no sé a vosotras qué os pasó en el noviciado, pero yo sí sé lo que me pasó a mí. Lo que me pasó a mí es que el maestro de novicios, pues quería que fuéramos santos, y quería que fuéramos perfectos, y quería que fuéramos modestos. Y entonces de vez en cuando pues nos echaba un discurso sobre la modestia. Y yo, cuando el maestro nos decía eso, pues yo procuraba ser modesto. La modestia consistía en ir con los ojos gachos y mirar al suelo cuando íbamos por las filas. Y yo, como el maestro lo decía, y tenía compañeros que eran muy buenos y eran muy modestos, pues yo siempre quería ser modesto también. Pero me duraba 2 días. Al cabo de 2 días ya se me olvidaba la modestia, ya se me olvidaba todo. Y yo, cuando quise que mi vida se fuera por esos caminos, os digo de verdad y os confieso que yo nunca logré ninguna santidad. Todo lo contrario, me creía un pobre hombre y admiraba a mis compañeros de noviciado y a mis compañeros de estudio, sobre todo a los compañeros que rezaban, que estaban atentos en la misa siempre, que tenían misal en aquella época y leían las oraciones del cura en el misal y sacaban el premio en conducta y todas estas cosas. Y yo, pues, Pues yo nunca, nunca pude. No sé, por eso cuando le dije al maestro, como os contaba esta mañana, que no tenía vocación, el maestro me dijo, sí, sí, está claro, usted no tiene vocación. Pero bueno, el Señor permitió que yo siguiera adelante, que yo siguiera adelante. Y entonces, pues, toda la vida me he pasado luchando yo con estas cosas. Hasta que un día, sencillamente, se me presentó en la vida la ocasión de descubrir algo distinto. ¿Y qué fue algo distinto? Pues después de una crisis dura y grande de esas, que muchos de nosotros pasamos allá por los años 60, 70, 80, al final del concilio, cuando por medio de la Gaudium et Spes cambiamos la teología y los frailes se quitaron las sotanas y los hábitos, y las monjas se quitaron los hábitos y fueron a las periferias de las ciudades a luchar por todo eso que se llevaba entonces la promoción social y por todas estas cosas. Pues la verdad es que luchamos mucho, pero se nos iba enfriando el corazón. Eran aquellos tiempos en que se decía que el trabajo es oración. El trabajo es oración. Pues miren ustedes, el trabajo no es oración. Son las dos cosas muy importantes para la santidad. Es muy importante el trabajo, pero es muy importante la oración también. Y si solo trabajas y no oras, se te enfría el corazón. Si solo oras y no trabajas, te vas por las nubes. Y entonces nosotros se nos enfrió el corazón. Y después de una gran crisis en que se te iban saliendo compañeros, en que tú no sabías qué hacer, te preguntabas esas preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué yo tengo que ser sacerdote? No podría ser como otro cualquiera. Si para esta promoción social y para estas cosas yo soy igual siendo sacerdote que no siendo sacerdote. Dios tuvo conmigo misericordia. Y la misericordia es que salieron muchos compañeros míos. Salieron del sacerdocio. Yo le escuché una vez al cardenal Suenz decir que en 10 años se habían salido de la iglesia 250.000 sacerdotes y 500.000 de monjas. En 10 años, en estos años de que estoy hablando. Y yo, pues, más adelante, con el corazón bastante frío, en aquella época en que era profesor en la Universidad de Salamanca, y un poquito más tarde, tuve la ocasión de encontrarme con un grupo carismático. Y en el grupo carismático, pues sencillamente, me encontré con una gente muy sencilla que rezaba y que oraba. Y eso para un cura, diréis vosotras, pues es lo más normal, ¿verdad? Pues sí, es lo más normal. Pero a mí me sirvió. Para mí no sería muy normal, para mí me sirvió. Y me di cuenta de que con Dios se podía tener una relación vertical, no solamente horizontal como nos predicaban, porque nos decían, tú no, tú a servir a los hermanos. En los hermanos es donde vas a descubrir a Dios. Solo vas a descubrir a Dios en los hermanos. Pero tú con Dios no puedes tener ninguna relación vertical. Porque si no amas al hermano, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y todas esas cosas nos las creíamos y nos las chupábamos. Pero yo encontré en el grupo carismático una cosa, y es que yo podía invocar a Dios, yo podía rezar a Dios, yo podía experimentar a Dios, experimentar como una cosa real que Jesucristo vive, ha resucitado, y su espíritu está en mi corazón, y su espíritu me ilumina, y su espíritu me cambia, y su espíritu Cuando yo descubrí el Espíritu Santo de esta forma, después de esta gran crisis de mi vida que duró muchos años, para mí fue todo tan real que tuve que colocar todas las piezas de mi vida religiosa y de mi vida sacerdotal. El Espíritu Santo, Dios mío, ¿pero qué es eso? Y después de un año de estar en este grupo de oración, al final del año, en una noche que yo me desperté a las 2 de la mañana, sentí con claridad que el Señor me decía una cosa, que no solamente existen dones del Espíritu Santo, porque yo a lo largo de ese año había experimentado dones del Espíritu, es que existe una raíz de todos los dones. Existe el don de los dones, el don del don. Y ese don, raíz de todos los dones, se llama Espíritu Santo. Cuando yo me di cuenta de esto, la conclusión que saqué fue la siguiente: luego todo es gracia. Y cuando yo me di cuenta que todo era gracia, digo, chus, ¿dónde vas tú con tu perfección? ¿Dónde quieres tú conquistar el cielo? Si la batalla no es tuya, si la guerra no es tuya, si las armas no son tuyas, si tú no puedes llegar a ningún sitio. Y se me quitó el peso de la coraza que le ponían a David, el peso del casco de bronce, el peso de todas estas cosas, ciñeron a David con su espada y el pobre David no podía caminar. Y yo he sentido que en mi vida se ha realizado en parte esto de David, que yo no podía caminar, que yo nunca podía aspirar a ningún tipo de santidad ni a ningún tipo de nada, porque yo siempre me creí que yo tenía que luchar, mi propio combate, mi propia guerra, hasta el día que descubrí el Espíritu Santo. Cuando descubrí al Espíritu Santo, pues me di cuenta de que Él es el que lucha mi propia batalla. Él es el que lucha mi guerra. No podéis imaginar el peso que se me quitó. No podéis imaginar el peso que se me quitó de conquistar. Y aquel día me di cuenta que justo solamente es uno, que es Él. Que santo solamente es uno, que es Él. Que bueno solamente hay uno, que es Él. Que yo no soy bueno, ni santo, ni justo, ni ninguna otra cosa. Simplemente participo de su santidad. Y me doy por contento y supercontento de poder participar de su santidad. Y entonces yo me encuentro pobre. Yo soy pobre, pero rico en Él. Rico en sus méritos. Como dice San Bernardo, ¿para qué quiero yo méritos si tengo todos los de Jesucristo? Como dice la primera a los Corintios en el capítulo primero, Dios ha hecho a Jesucristo para nosotros justicia, sabiduría, justicia, santificación y redención. Descubrir a Jesucristo, que es el que luchó la batalla. Descubrir a Jesucristo, que es el rey David, el hijo de David. Descubrir esto, pues para mí, fue una cosa muy importante, porque las palabras de santidad que yo he vivido y meditado y dicho desde entonces, son las palabras de que yo no lucho mi propia batalla. Yo no lucho mi propia guerra. Yo peleo la batalla del Señor. Y con eso me quedo muy tranquilo, muy tranquilo. Miren ustedes, no me afecta. Es que dicen que en este momento el gobierno que tenemos va a destruir la iglesia y va a quitar la clase de religión y va a hacer no sé cuántas barbaridades. ¿Y qué? Cuando vivía vuestra Santa Madre Fundadora, el gobierno republicano de Salmerón de aquel entonces hizo mucho más que lo que están haciendo ahora. Y vuestra propia madre se tuvo que salir de Briviesca por una enfermedad que tuvo, pero también por las condiciones terribles del gobierno, que eliminaba todas las congregaciones y órdenes religiosas. Y en aquella época las eliminaron de verdad. Y parecía que todo estaba perdido, y parecía, ¿y qué se perdió? Nada, se ganó. Se ganó una santa, se ganó una congregación, se ganaron muchas congregaciones, se ganó una reforma maravillosa. La Iglesia no lucha con la coraza de los hombres, ni se ciñe la espada en su cintura. La Iglesia tiene otra coraza, es distinta. Entonces, pues miren ustedes, uno queda muy tranquilo cuando sabe en el corazón que no es su propia lucha. Pero no solamente a estos niveles tan altos. Es que tú lo que estás haciendo en esta casa, el oficio que estás cumpliendo, lo que Dios te está pidiendo y la obediencia que está pidiendo en este momento, no es obra tuya, es obra de Jesús, es obra de su Espíritu. Tú a lo mejor te sientes impotente, pues entrégale al Señor todas estas cosas. Y verás desde tu pobreza que te hará santa, cómo se realizan las cosas maravillosamente, porque si no, yo te aseguro que tus nervios se van a desgastar. Tu estómago se va a hacer ulceroso. Te vas a poner a temblar. Te lo vas a pasar fatal. Y todo por luchar tu propia pelea, que no eres tú, que Dios es, que Dios está contigo. Y entonces, que su Espíritu Santo quiere decírtelo, pero hija mía, tú no te das cuenta que soy yo el que estoy peleando la batalla, que estoy yo luchando esta guerra, y tú nada, a ponerte corazas, a ponerte esto, a ponerte lo demás allá. Eso es lo que se llama la gratuidad de Dios. Saber cómo el Señor pelea nuestras guerras. Y es curioso cómo la Biblia, a todo lo largo de la Biblia, siempre, siempre, siempre la Biblia, nos cuenta que Dios ha escogido lo más pobre, lo más pequeño, lo que no vale, lo que no tiene razón de ser, aquello que parece que no va a dar nada de sí, Dios los coge. De la boca de los niños de pecho has sacado tu alabanza contra tus adversarios, contra los que se creen. Pues bien, aquí termina la meditación de esta tarde. Pero yo le pido al Espíritu Santo que esta palabra sea la realidad en nuestro corazón, como se hizo en el corazón de María, nuestra madre, la Virgen, figúrate, que después fue la Virgen de los desamparados, que después fue la Virgen Inmaculada, que después fue la Virgen de todas las penas, la Virgen de todos los problemas, de todas las dificultades. A lo largo y ancho de toda la geografía española y más que española, está la Virgen ahí en todas esas ermitas, escuchando las penas de todo el mundo. Y con solicitud amorosa e intercediendo por todos nosotros. ¿Por qué? Porque la Virgen dijo, en mi humillación, en mi pequeñez, el Señor me ha mirado y ha hecho obras grandes por mí. Me llamarán dichosa todas las generaciones. Todas las generaciones me llamarán dichosa. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las generaciones confiarán en mí. ¿En qué sentido? En la obra que Dios ha hecho en mí. Pues bien, hermanas, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos parezcamos a la Virgen. Así de pequeños, así de sencillitos, para que nuestro corazón se quede en paz, en la paz de Dios, porque tu justicia, tu santidad y tus méritos están en Él. Y Él te quiere y Él te ama así, tal cual eres y tal como estás.